La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Y esta noche rompe su silencio. Buenas noches, Paco González.
Hola, trío Los Panchos. Oye, tengo que aprovechar para saludar primero a mi madre, que sé que es de Vela y está escuchando.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. Y además, como le he dicho, que esta noche venía con nosotros. Y a Lala. Que
un no bracho.
Se pierde ni un minuto del programa.
Hombre, a Lala...
Oye, me tendréis hasta un poquito, ¿no?
Bueno, sí, bueno, Lala, tío.
Bueno, Paco, eras el único que nos faltaba en la redacción de deportes. Es que ya hemos rastreado.
¿Habéis hecho ya Arauz?
Pues todavía no. Bueno, es que yo estoy tocando la puerta todas las semanas para ver si me entrevistan en el estudio. Buenos noches para todos.
Mira que me he escondido todo lo que he podido.
Estoy aquí debajo de la mesa con un micrófono. Todos aquellos que queráis mandar vuestros mensajes, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Como bien ha hecho Acopio e Inventario antes Fernando Echeverría, mandar los mensajes porque tenemos buena cuenta desde la portavocía del programa.
Pero que sean escalofriantes. Pero que sean escalofriantes.
No hay más mensajes. La voz no se parece
exacto,
nada.
Exacto, es que eso es lo bueno, que no. Es una cosa absolutamente absurda.
Pero es la caricaturización del personaje. Yo no puedo, con algunas voces vuestras no puedo. Y esta me mata.
Sí, pero tú no has visto una absurdez tan grande como esta.
No, esto pasó. Sí, pero es que a mí me gusta mucho lo absurdo, tío. Mucho.
No, sí.
Soy muy de Les Luthiers.
Oh, por favor. Yo también. Sí. Whopper y yo, en cierta medida, también. Somos muy de Les Luthiers. El conjunto de, ¿cómo es? De músicos instrumentales informales.
Les Luthiers.
Por ejemplo, mi mujer es de Gila.
Sí.
Y yo, Gila, le admiro y me río, pero ya es que me las sé todas. Entonces, ¿no? Y ella lo vuelve a ver y se muere de risa con cualquier vídeo que pongan en la tele de Gila. Y yo la llevaba a Les Luthiers y ella estaba, pues sí, con una sonrisilla normal. Y pero... yo llorando.
Sí. Para ti, por ejemplo, la paella de los domingos, que es un ovni. O sea, una cosa extraña.
De los domingos.
Sí. ¿Te suena esa palabra o no?
Vamos a ver.
Porque no la catas, digo. Sí, pues exacto. Que, si no sabrás ni lo que es.
Para mí los domingos no tienen comida.
Por eso.
No es que ni la paella ni el cocido, es que... con estos horarios, gracias Javier.
No, oiga, quería que
no, yo ni me quejo ya. ¿No? Pero claro, si tengo que estar aquí a las 11, porque empezamos a las 12, pues 10 y media, 11. Si vengo a las 10 y media, pues igual paso aquí a la cafetería de al lado y me engancho un croissant y un café con leche. Si no, lo engancho de la máquina, una cosa Warry Page y
sí,
ya tiro.
Sí.
Y luego, no soy como tú, Roberto, puedo vivir...
Es que yo no sé cómo lo hace.
Puedo vivir varias horas sin comer. Y además es que no me gusta comer en antena, tío.
No,
empiezo
no
a pensar a que me trabuco y se me cierra el estómago.
Pero no si es lo mejor del mundo comer en antena. Si la gente te lo va a aceptar.
Oye...
Dice la lama. Oye, a pegar hasta eructos.
De gente que comía en antena tenemos a Lama y Andrés Montes, la vamos a escuchar, le da igual todo. Y también se ponía a comer en antena y dejaba que el tiempo pasara hasta que no terminara.
Yo no puedo. Pepe, o sea, por ejemplo, después de 3 o 4 horas, se hace y se come ahí un bocadillito pequeñín, tal, se aparta 5 minutos, pero yo no puedo. Yo sé que si hago eso a los
tengo
tres
a Montes.
Minutos...
Mira, a ver. Montes comiendo.
¿Qué hay aquí, macho?
Vaya,
vamos a abrir, tronco.
Vaya un montón de cosas que nos ha traído.
Aquí, tenemos de todo aquí. A ver, aquí.
No nos falta de nada.
El choricito, a ver. Choricito, pan, vamos a
¿lo vas
ver.
A comer ahora en directo?
Venga, churri.
¿Por qué? Estamos en casa.
Pero espérate que vayamos a Publi. No vas a hablar con la boca llena.
¿Qué más te da a ti? Tu aguja tiene buena pinta, ¿eh?
Tiene, sí.
¿Eh?
Sí, buena, ¿eh? Venga, ahora di Pamplona.
Está bien, Pamplona. ¿Eh? ¿Cuánta?
Una.
¿Una solo?
Mejor. ¿Mm? Aquí zampando.
¿Pero qué pasa?
Pero espérate la publicidad, que queda fatal, Andrés.
¿Pero qué va a quedar fatal? Y voy a ir ahora a sacarme una Coca-Cola Light. ¿Eh?
Di Pamplona ahora.
Pamplona.
Vamos a Publi, ¿no?
Espérate.
Es natural como la vida.
¿Y no tenéis un servicio de catering, Paco, con la importancia que... ¿No os pone la casa un servicio de catering con un poquito de jamón, un poquito de queso?
Hay días que si son muy, muy largos y viene Pepe desde las 12 de la mañana, lo pide y a veces sí hay. Pero yo no puedo comer, porque no es lo mismo comer en un programa tranquilo. Ahora, por ejemplo, podría comer y hablar. Que estar preparado en cualquier momento para decir gol en Huesca.
Claro.
Y basta,
claro,
por ley de Murphy, que tenga la boca llena para que haya un gol, una roja, un penalti, un no sé qué.
No, además, mira, el otro día, es que es verdad, Bobby, cuando entrabas con Herrera, le contábamos a Carlos que Bobby había tenido el coronavirus, pero que le había pillado el Lucio y ahora tiene que estar 2 semanas encerrado el Lucio.
Sí,
exactamente, es una cosa muy triste para él.
He salido para hacer el programa, ahora vuelvo.
Exactamente, sí. Qué barbaridad. Así que, oye, macho, vas a hacer dentro de 2 años 30 años viendo el fútbol por la tarde. 30 años ya.
Empecé el 2 de julio del 87.
Sí.
Pues ya lleva más de 30 años.
No, digo, de 30 años haciendo el formato fin de semana por la tarde. De
Ah, eso empecé en septiembre del 92, o sea, todavía me quedan 2 años para los 30.
Todavía.
Pero vamos, es porque me lo preguntas y tengo que echar la vista atrás. No, nunca me acuerdo de nada, de fechas así significativas en mi vida, ¿no? En mi vida no, quiero decir, en mi vida profesional no me acuerdo de nada.
Mm. Hombre, pero te acordarás, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, coges el carrusel...
¿Sabes una cosa que me acuerdo? 10 de mayo del 95.
¡Votando! Es la Recopa del Zaragoza, chaval.
O sea, hay fechas que de repente las tengo ahí. Me acuerdo que un 24 de mayo pusieron de seleccionador a Vicente Mier en vez de a Clemente.
¿Sí?
No sé por qué me acuerdo de eso. 24 de mayo, María Auxiliadora, pusieron a Vicente Mier en vez de a Clemente. Joder,
que te gustaba de Clemente.
Lo celebrasteis eso, ¿no? Lo celebrasteis eso, ¿no? Lo de Vicente Mier, qué barbaridad. Y oye, ya ¿no echaste menos esa época de Clemente, Mendoza, Gil, Caneda? Ponte a decir gente, Juan Gaspar.
Es que yo no hay personajes.
No los hay así. Es verdad que era... A mí el otro día, no sé qué me decía, ¿has visto la serie de Gil? No sé si está en...
Sí, estaba
en HBO.
Vale. HBO.
Y le digo, es que prefiero no verla, porque como lo viví en directo, como yo he pasado cosas con Gil que, vamos, yo y cualquiera de los periodistas que teníamos acceso a él, era increíble. O sea, era un tío que te podía echar del Calderón, nosotros estuvimos vetados, no podíamos entrar a hacer ni los partidos al Calderón. Y a lo mejor te llamaba el domingo por la mañana y te decía, ¿cómo va el madrileño? Porque entonces no había internet para ver cómo iba el filial. ¿Eh? Y es que era... yo me acuerdo, yo al poco de entrar, se presentaron 3 rumanos en la radio diciendo que habían pedido asilo político.
¿Ah, sí?
Y eran de un equipo rumano que venía a jugar contra el Rayo en un trofeo veraniego. Y yo decía, ¿y yo qué hago? Un niñato allí recién aterrizado, pues llamé a Gil y Gil dijo, sí, hombre, sí, mándalos para Valdeolivas que yo les doy trabajo. Y yo creo que les dio trabajo, lo que pasa es que luego acabaron jugando inmediatamente. Consiguieron el asilo político, la libertad de FIFA para poder fichar. No, eran Sabou, Vizcreano y no me acuerdo del tercero.
¡Sabou!
Pues, le podías pedir eso porque como les pasa a toda esta gente, son muy buenos con unos y muy malos con otros. Entonces, pero a cambio de eso, de que sea... normalizado o aburrido el panorama de los protagonistas, yo creo que los productos radiofónicos ahora se hacen con una capacidad de imaginación que os voy a decir a vosotros.
Pero eso es gracias a Javier Tebas, que aparte de quitaros las comidas a todos, ¿qué sentiste cuando Tebas llegó a tu vida? Partido 4, 6, 8, 9, 12, 1, 7, 2, 10.
Es que el cambio fue brutal.
Al principio le criticaba mucho porque creía que era malo para...
¿Para la radio?
Para la afición. Ah. Para la radio no tanto. Yo creo que el producto que se hacía en radio, entre 5 y 7, con 8 o 6 partidos, 7 de primera y unos cuantos de segunda, era maravilloso. Pero bueno, nos reinventamos y ya está. Pero yo creo que era malo para las aficiones, mandarlas al viernes, al sábado por la mañana, al lunes por... Lo sigo pensando, que eso no son muy buenos para las aficiones. Pero bueno, ya ni lo critico, porque bueno, es así. Los clubes lo aceptan, pues los clubes son los que tienen que velar por su afición. Y a mí personalmente es que tampoco te creas que me fastidia mucho. Yo durante un tiempo estuve haciendo, durante tiempo de años, llegaba el sábado a las 3 a la radio, me iba a las 11 de la noche cuando terminaba el programa a la tele para hacer madrugadas de boxeo hasta las...
Es cierto.
A lo mejor quedaba a las 7, las 8 de la mañana. Me iba a casa, me dormía una hora y media, me daba una ducha, me volvía para la radio... Hacía todo el programa de la radio hasta las 11 de la noche. A las 11 me iba a Canal Plus a hacer el tercer tiempo y terminaba a las 2 de la mañana. Con lo cual yo había fines de semana que dormía 2 horas.
Pero éramos más jóvenes también.
Sí, pero quiero decir que a mí, como me gusta tanto, no... O sea, yo cuando me he quejado no es por mí. A mí, sí que a mí me gustan todos los partidos, hasta los malos. Me ponen uno cada hora, pues vale.
Hoy, 8 de marzo. Hoy es el cumpleaños de Florentino, le llamarás, ¿no? Supongo.
Para que lo sepas. Pues no sé si ahora me lo cogería, así que no.
Hasta sí, por supuesto que sí, Paco. Muy bueno eso.
Hola, por supuesto.
73 hago, sí. Oye, yo hago... muchas gracias. Yo hago 73 años. Pero ¿tú cuántos años llevas con Pepe Domingo Castaño?
Desde, bueno, en antena desde septiembre del 92, él ya estaba animando el programa.
¡Hola, hola!
O sea, 28 años.
Sí, pero en realidad yo, una de las primeras intervenciones que tengo es en un programa suyo de verano, porque él hacía un magazine de verano y pues, eso, el que está de becario de deportes que entra a decir qué actualidad hay. Y recuerdo perfectamente la primera vez que le hice sonreír a Pepe, pero además lo hice sin querer. Estaban hablando de padres y niños y no sé qué, no sé cuánto, y de repente estaba ya ahí sentado para decir mis tres noticias de avance de deporte, y me dice, ¿y tú, Paco, tú eres padre? Y me salió del alma a decir, que yo sepa no. Y se empezó a reír, yo no sabía ni por qué había dicho que yo sepa no, la verdad. Y se empezó a reír, oh, qué bueno, qué bueno. Y dije, joder, he hecho reír a Pepe Domingo.
Una institución de la radio, y dices, joder, Nacho, tío, ten cuidado con lo que viene aquí, que no soy. Porque claro, cuando te ofrecen hacer carrusel, ¿eso da vértigo o no? Porque encargarse de un programa de la historia. Además, me imagino que de pequeño eras oyente de radio, como todos nosotros, Vicente Marco y todo.
Claro, de carrusel. Mis cromos de Panini no son Di Stéfano y Kubala, son Vicente Marco y bueno, y todos los que hacían programas, porque yo era. Consumidor bestial de la radio deportiva.
Vicente Marco, Joaquín Prat, Juan Vive.
Y cuando me lo dijo Paco Vela, que entonces era el director de programas y deportes en la radio, yo le dije, pero hay otros que tienen más experiencia que yo y que lo vas a hacer tú. Pero hay otros que... Y yo le ponía nombres y que lo vas a hacer tú, ¿te enteras? Y dije, vale. Pues salí de allí, no salí temblando, salí diciendo, qué locos están.
Sí. O sea, digamos que fue una reunión breve.
Cinco minutillos.
Nah, pero... O sea, en 5 minutos entraste y saliste como director de carrusel.
Lo que da tiempo a oír el primer minuto, intentar quitarte el muerto de encima otro minuto, llevarte una chapa de otro minuto y vale, y irlo asumiendo. Y ya me fui de allí diciendo, coño, pues a partir de septiembre dirijo
esto. Sí, te avisaron con tiempo, por lo menos.
Me lo dijeron justo antes de Barcelona 92. Ah. Y... yo qué sé, pues en esos 3 meses dije, bueno, vamos a ver, a mí que me haría ilusión como oyente. Pues hacer esto, lo otro. ¿Y
tuviste que cambiar mucho o no? Digo, formato, el programa, el concepto.
Yo la suerte que tuve es que para llegar a dirigir el programa había pasado primero por reportero, luego por inalámbrico, luego por narrador y al principio todo por productor. Entonces, como sabía más o menos las necesidades que tenía todo... sabía lo que pedía, lo que podía pedir y lo que no. Recuerdo que se hacía mucho baloncesto y yo soy muy futbolero y el baloncesto había sufrido una dispersión horaria que luego la ha sufrido el fútbol. Y entonces yo decía, es que es una locura darle bola al baloncesto jugándose un Valencia-Real Madrid, que me pasaba. Yo estaba a lo mejor en el Valencia-Real Madrid y yo decía, joder, llevo 10 minutos sin intervenir. Y porque había rondas de baloncesto y tal.
Bueno, es que veníamos de la eclosión del baloncesto, que nos hacían los programas, los carruseles de baloncesto.
Claro, pero ya era la muerte de aquella eclosión.
Sí, porque ya se empezó a diversificar los horarios.
Se empezaba a televisar ya de forma habitual los partidos en...
En el Plus o en Movistar,
en las cadenas privadas.
En las cadenas y en las plataformas.
Entonces yo decía, yo creo que lo que tenemos que hacer es no oponernos a la tele, sino ser... apoyarnos en la tele. Es decir... que García ya había metido algunos comentaristas.
Sí, entonces, de excepción.
Yo decía, vamos a hacer 5 o 6 que hablen en cada partido. Uno de cada equipo si puede ser, un árbitro, tal.
Que no sea Domingo Almaña, Jorge Alessandro, Jacinto de Sosa, Javier Clemente, claro,
entonces,
¿no?
Para que el...
Fabio Capello.
El tío que está escuchándonos, ahí estamos. El oyente que te está oyendo, se siente identificado con alguna de las opiniones, también cambiamos la estructura del programa. La estrella era el inalámbrico. Porque veníamos de García y luego Roberto Gómez y de La Morena.
Sí. Buenas noches, ahí estamos. Bueno, que de La Morena, que me sustituiste a mí el año que me exiliaron también, ¿eh?
Sí. Y para mí la estrella debería ser el narrador. Y además identificar la voz del narrador con un equipo. Es decir, que los equipos más bestias siempre tuvieran el mismo personaje que se lo contara. Hicimos Lama con el Madrid, Olivero con el Barça, etcétera, etcétera. Eso nos costó disgustos porque había históricos en la SER de aquellos años que llevan toda la vida haciendo.
Claro.
Y aquí siempre cito a uno que me llamó y me dijo, qué bien has hecho. Yo cuando me llamó pensaba que iba a decir otro pollo, porque yo tenía pollos por tomar esas decisiones, no solo con el narrador histórico, sino con el director de esa emisora.
Claro, es que estáis haciendo de menos a...
Bueno, pues acabé recibiendo una llamada de Fernando Ibarra en Santander.
En Santander,
que
hombre.
La recordé toda la vida. Y acabé siendo amiguísimo del fallecido hace poco Javier Martínez de Zúñiga, en Pamplona, al que tuve que tomar la decisión de decirme, yo es que creo que si es Osasuna Real Madrid tiene que narrar Lama y tú estar ahí de apoyo y, ¿sabes?
Claro, eran marrones. Te encuentras con Fernando Ibarra, con Javier Martínez de Zúñiga, con Paco Ortiz,
claro.
Remacha, pues, con toda la generación.
Luego
que venía atrás.
Cambiamos la estructura del programa y yo pensaba, el tramo que es solo un partido, le acompañamos al oyente con varias opiniones, pero el tramo que son muchos partidos, yo no tengo por qué obligar al oyente que esté todo el rato pendiente. Nosotros nos inventamos la ronda informativa cada cuarto de hora. Sí. Si tú te subías al coche en ese momento, decías, bueno, ya en un minuto me van a...
Que tampoco entonces tenías televisiones.
Claro. ¿Qué más? La publicidad. Cuando yo llegué había una publicidad que era el premio al jugador más rápido y seguro, porque había una compañía de transportes que se vendía como rápida y segura. Y decía, pero coño, es que esto no es futbolero, es que tenemos que dar el premio al mejor jugador, no al más rápido y seguro. Sí. Y eso me suponía también problemas con publicidad, porque hay contratos firmados. Entonces, sí, el primer año, pero yo dije, mira, ya que me han puesto, yo
vamos a hacer algo, ¿no?
Lo intento hacer todo el primer año. Que luego, con el tiempo, me di cuenta que era un gran acierto, porque lo que no haces al principio ya no lo haces.
El otro mundo paralelo, que era el de García, porque eso lo sufrió, bueno, y lo vivió David como inalámbrico, pero todas, ahí estamos. Es que hay una anécdota buena. Hablabas del mundo de la publicidad, ¿te acuerdas, Miner, de la mejor jugada de Finisterre? Con Julio Pulido, sí, que era el que daba las líneas de
orden. Hay una anécdota que por línea interna decía Julio Pulido, oye, tenemos que hacer la mejor jugada.
Hazlo bien.
Okay. Un momento, sí. Whopper, tranquilízate, ¿eh? No te pongas nervioso.
Oye, decía,
por línea interna, sí. Atención, narradores, campo de España, tenemos que hacer la mejor jugada de Finisterre. ¿Cuál es la mejor jugada que tenéis?
No salía nadie.
Silencio.
¿Alguien tiene la mejor jugada?
Silencio. Y Javier Alonso en Bilbao dice, bueno, tengo aquí una... ¡Tuya es! Y claro, Javier Alonso ya parecía que estaba narrando las Galias.
Sí, sí.
Y
dice, ¡es la jugada de la red! Y no sé qué, no sé cuánto.
Claro, dice es lo que la gente no sabe, claro. Que es... Claro. Oye, volviendo a lo
vuestro
que te...
el programa era muy preescucha, o sea, muy...
Muy, mucho, sí. Mucho.
Todo lo que salga antena ya tiene que estar cuidado y elaborado.
Sí, sí, y aceptado y filtrado por García.
Claro,
sí.
El nuestro era todo lo contrario. Si podíamos dejar los partidos en abierto, mejor. Porque yo siempre he pensado que... Los fallos en antena hay que convertirlos en virtud. De hecho, cada vez que un compañero se equivoca, le montamos un circo con esa equivocación y nos da para que el programa sea más entretenido.
Y nos sirve para nosotros.
Oye, Paco, antes contaba, decía Fernando, hablaba de la televisión, tú hablabas también del oyente. Hoy, el tipo de oyente que te imaginas ha cambiado. Es decir, ¿piensas en ese oyente que está viendo la tele y está siguiendo el sonido de la radio o no? Mayormente.
Es que ahora depende de los partidos. Si me lo dices de un partido grande, te diré que sí, que creo que está viendo la tele y escuchándonos. Si me dices el oyente que es del Atlético de Madrid y se está jugando el Eibar Valladolid, yo creo que no lo tiene puesto en la tele. Que está haciendo sus cosas, estudiando, planchando, lo que sea. Pero esencialmente lo que yo creo que ha cambiado en el oyente es que ahora los oyentes son... Yo soy oyente, selectivos, es decir, van a lo que quieren. Igual que en la tele. En la tele tenías una cadena, o cinco, o las privadas.
No, porque la tele, hay una forma distinta de verla ahora. La gente no debe saber ni que existen cadenas de televisión.
Claro, entonces tú vas y dices, yo por la noche voy a ver esta serie. Esta que a lo mejor no la da ni siquiera ninguna cadena generalista. Y en la radio voy a escuchar esto. Al Paleto por las noches. Paleto es Juanma. No sé por qué lo he dicho, pero es que me apetecía llamarle Paleto.
No, está bien. Si a estas horas no se ha enterado.
No, yo cuando vino aquí decía, a mí me llaman Paleto, ¿eh? Dice, ¿no lo sabías? Digo, pues, sí, pero no.
Me acuerdo cuando me echaron, él hacía un post el día después, pero con imágenes, o sea, con vídeo.
Sí.
Y dice, vamos a llamar a Paco González, que a mí sí me lo va a coger. Yo estaba tapado en casa, que no hablaba con nadie, pero claro, veo que me llama él. Y dice, ya veréis cómo... Yo esto lo vi luego, el previo a coger yo la llamada. Dice, ya veréis cómo lo coge diciendo Palet. Y efectivamente le digo, Palet. ¿Quién está contigo? Que os estáis riendo. Dice, no, que es que acabo de decir esto.
Y entonces, claro, tú el programa, dices que tienes el primer año la idea, no sé si la logras desarrollar entera el primer año, supongo que no.
Sí. Me dieron todo el apoyo y mira que tuve líos, pero líos feos, la verdad.
Sí, pero digo que vas incorporando el humor, vas incorporando las paridas en su momento y digamos que vas huyendo de la ortodoxia tradicional, ¿no?
La primera hora del programa empezó siendo Yanquilandia, echándole un vistazo a...
Bueno, que empezamos ahí, exacto, ahí, claro. Siendo Yanquilandia,
sí,
por favor.
Sí, efectivamente.
Casi residual la NFL o la NBA, lo importante era el cachondeo.
Eso es. Y aquello va... ¿Cómo? ¿Qué golpe te diste en la cabeza... un día para traer al Poli Rincón de comentarista?
Teníamos lo que te decía, que teníamos que vincular voces a equipos, ¿no? Y entonces, el mismo año fichamos a Poli Rincón para el Betis. Y a, o sea, yo le pedí a todos los compañeros de cada emisora de por ahí, oye, ¿quién tenéis por ahí por la ciudad que ande libre de este equipo? Tal,
Que tenga un poco de empaque, sí, también.
Y que luego, claro, me molen a mí.
Claro.
Y fichamos a Poli y a Pintiño.
¡Ah, Pintiño! Pintiño.
Y Pintiño era graciosísimo. Sí, la primera vez que lo oía, pero luego la verdad es que siempre decía lo mismo. Entonces, Poli cuajó, ¿sí?, y se quedó para siempre y Pintiño menos.
¿Anda?
Y cuando entró, cuando debutó Poli, ¿tú pensabas que estaba tan mal el suyo?
No. Yo jamás pensé que Poli era así. O sea, yo pensaba que era, pues, un tío, pues eso, de embajadores, como es él. Pero gracioso, sin más. Pero que estuviera así de la cabeza, en la vida, en la vida. Y además que yo creo que ha ido más.
Con los años está peor.
Ha hecho ya un personaje de sí mismo que te partes de risa con él. Pero oye, es igual por privado, ¿eh?
¿Cuándo y cómo conoces a Lama?
A Lama le conozco...
¿En clase, no? ¿O dónde era?
Antes de empezar en la radio, viene un día a dar una charla, una conferencia. Allí y yo ya a finales del primer año de la carrera pasaba mucho tiempo por el bar.
Como todos, sí.
Sí, de la facultad, digo. ¿Eh? Sí.
¡Ay, mi madre!
Claro. Y entonces, joder, que viene el APA, pues vamos a verle. Entonces fuimos a verle, tal, y al terminar nos fuimos a nuestro refugio, o sea, al bar, y bajó el AMA con, no sé, las personas, la profesora o el profesor que le trajera aquel día. Sí,
con alguien, algún...
Y entonces nos acercamos y le dijimos, oye, ¿podemos ir a ver el programa algún día? Y dice, claro, cuando queráis.
Claro, niño,
sin problema, ¿ves? Pues nada, entonces nos presentamos un día a ver cómo hacían un programa a las 2 de la tarde, que lo hacía Roberto Gómez.
Sí.
Y claro, yo vi Roberto Gómez sin un solo papel, bueno, como sé, dirigiendo el programa. Yo decía, esto es imposible, tío. O sea, yo les veía como pueda ver un niño a Messi o a Cristiano. Es imposible lo que hacen estos. Yo con traerles café a estos ya sería feliz. Ahí entraba todo, tío, sin papeles, entraba Lama a hablar de baloncesto sin un solo papel. ¡Cómo mola, cómo mola! Y entonces yo por eso siempre he rechazado lo de leer. Desde el primer día, bueno, el primer día leí.
Sí.
Era un articulillo ahí pedorrillo de la Copa América de fútbol a la 1:30 de la mañana terminando un programa. Pero ya luego siempre decía, me llevo un apuntito y ya tengo que ser capaz de
hablar. Un bosquejo y lo desarrollas en entero. Sí.
Claro, tengo que ser capaz de hablar como esto, porque si no, claro, no vale para esto.
Entonces tú también fuiste objeto de lo del helado de Roberto Gómez.
Bueno, es que esa Lama se la adjudica, pero al que le pasó fue a mí.
Fue a ti, ¿no?
Ay, fue a ti.
Sí. No. Vamos a ver.
A mí me dio 25 pesetas, las monedas de 25 que había, y me dijo, bájate por un helado a Palazzo. ¿Cómo lo diría?
Bájate a por un helado a Palazzo.
Paquito.
Paquito.
Y te compras otro para ti. Y yo bajé y los helados costaban 50 pelas. Y yo cobraba pues la miseria que se cobra en práctica.
No.
Pero que vamos, que ni se las pedí, ¿eh? O sea, yo ahí era un mandado absoluto. Si me dicen en ese momento, y ahora tienes que matar a 7 legionarios, pues voy a por ellos, sin armas.
O sea, tú pusiste los 25 restantes.
Sí.
Las 25 pesetas restantes. Joder, macho.
Comentamos un día cuando vino Lama, que es que Bobby es el típico tío, se encuentra contigo, que me pasa mil veces, y me preguntas, ¿qué tal todos? ¿Qué tal tus padres? No los conoces, ¿eh?
Sí. Además, sientes que te está preguntando por algo que no le interesa la respuesta. Está preguntando cómo va, está pensando cómo va a seguir luego la conversación. Pero hay más gente como él. Con Relaño yo me reía mucho, porque a Relaño le decías algo y se quedaba callado un minuto y medio. Y decías, ¿se habrá enterado lo que le he dicho? Estaba en su puñetero mundo. Sí, Bobby rellena los silencios preguntándote cosas que no le interesan sus respuestas. Pero
lo rellena.
Por lo menos lo rellena.
Sí.
Y luego, claro, bueno. de mundiales, Eurocopas que habéis hecho por ahí, en la que mejor lo habéis pasado, ¿cuál era? Estados Unidos 94, Inglaterra 96.
Es que en cada una pasa una cosa, así a bote pronto. Sí. Mundial de Italia 90, echan a De la Morena.
Exacto, efectivamente.
El pollo que pasa en mitad del Mundial de Italia.
Lo de Luis Suárez, ¿no?
Siempre pasa con los mundiales, ¿eh?
Sí, siempre pasan cosas.
Sí.
Estados Unidos 94, el día que jugamos contra Italia creo que era en Boston. Ahora no sé si fue en Washington, pero creo que era en Boston. Coincidimos en el hotel con la selección.
En las relaciones inmejorables.
Claro. A tiros con Clemente.
Con Clemente.
Coinciden por la mañana, yo ya me había ido para el campo, pero coinciden por la mañana en el desayuno, De la Morena y Clemente. Y Clemente le dice, pues no estás tan vesco como dicen. Creo que se fue a por él un pollo.
Bueno,
tensión en el momento que te estás jugando, ¿sabes? O sea, imagínate lo que hubiera pasado si ganan el pollo que nos hubiera montado Clemente.
Inglaterra 96 con lo de Gallego.
96, Gallego.
Sí,
que le pegan, tal. Yo bajé, me acuerdo, crucé todo el Anroad, del campo del Leeds, entro en el vestuario y veo solo a Guillermo Amor. Yo iba por Clemente, habían pegado a mi niño, ¿sabes?
Tú ibas a pegar a Clemente.
Sí, O sea, iba a por él.
Yo pero sí, sé, sí, pero se entrenó el Atleti, hombre, ¿no?
Y le digo, es que pobrecito, no le sí, pegas a Javi.
Y le digo, amor, ¿dónde está Clemente? Dice, en el autobús con todos los demás. Entonces ya al autobús no se podía acceder porque había una fila de policías. Pero el 98, el Mundial de
otro,
Francia.
Otro, el de Chipre.
Todavía con Clemente,
por el 2-3,
con los capitanes, Zubizarreta, Hierro, no sé qué, una reunión con la prensa, cosas. Luego ya el 2000 es Camacho, ¿no?
Sí. Corea, después.
Corea es 2002. Nos lo pasamos bien. A mí Seúl, la verdad, es que me dejó un cierto olor a picante en todos los sitios donde entraba.
¿Ah, sí? Sí, ¿eh?
Eurocopa del 2004 es Portugal.
Oh,
se vino Poli y nos reímos mucho.
Joder, no, seguro.
Mundial del 2006, pues... recuerdo que teníamos, porque hacíamos cosas con la tele, a Maradona. Y era un show, claro, y se hacen algo con Maradona, te llaman las tantas oyendo sus historias. Nos lo pasamos muy bien. Eurocopa del 2008 la ganamos y en Viena nos lo pasamos muy bien. Muy bien. El Mundial 2010 es bueno, pues, mitad de mi pollo.
Exacto.
A ver a dónde vamos a ir con nuestra vida dentro de un mes.
Oye, eso es un poco un rollo un poco agridulce. ¿No?
Vamos a parar aquí, A ver.
Como os gusta.
Vamos, hacerle mover el fango.
Oye, que han pasado 10 años. Cuéntalo ya todo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué te vas de la SER?
No me voy, me echan.
Te echan de la SER.
Echamos. Cada vez que me preguntan por qué te vas, digo, pero coño, es que no os habéis enterado todavía, que es que me echaron.
Sí, claro.
Te echaron.
Es que está ya reconocido hasta en sede judicial, que se dice ahora.
Vale, entonces, cuéntanos algo.
Por una bronca en el despacho con el director de la SER, que era entonces Daniel Anido. Una bronca fea.
¿Qué te dice él? Sí,
había llovido ya, ¿eh? Sí. O sea, llevábamos un año con conflictos estúpidos.
Las últimas palabras.
A mí me llamaban al despacho para darme la bronca porque Pepe se quejaba de que estábamos en un estudio pequeño. Y decía, joder, pero si es Pepe, Pepe se queja de todo. Si el sol se queja de calor y si llueve, que no ve el cielo. Yo qué sé. O me daban la bronca, pues, oye, el AMA se va en avión a Valencia. Digo, ya, joder, pero por ejemplo, no va a pasar hotel. Digo, es un tío que viene de Pamplona en coche por la noche, que ya se ha pegado un viaje en coche una vez, que no se murieron en el libustillo de milagro. Digo, pues coja un avión que luego no va a pasar hotel, porque el hotel se lo pagaba la tele a él. Digo, no me podéis llamar a mí por esta... Bueno, pues digamos que venía llovido y ahí además un momento de crisis económica y nos piden que nos bajemos el sueldo y yo digo, sí, sí, perfecto, pero no toquéis a la gente. O sea, no lo bajamos, pero no les tocáis. Bueno, eso acaba también mal. Y llega el Mundial y en la última Super Bowl, o sea, 5 meses antes...
Siempre la Super Bowl liando ahí.
Claro, a Evia le habían metido un mes de empleo y sueldo por decir una broma en un mensaje que habíamos dicho en la del año anterior. La misma broma, al parecer. Yo ni lo sabía en ese momento. Y entonces yo en enero lo que dije es, bueno, como no se les puede convencer de que no le metan la sanción, sino que me la metan a mí, pues soy el director, no la tiene que pagar, sí, claro. es el director el que la tiene que pagar, le digo, por lo menos aplazarla. Y ya en verano a ver qué me invento.
Nosotros íbamos a casa de Miner, ¿verdad? A ver la Super Bowl y escucharos a vosotros.
Sí. Y entonces llega el verano, Paco, ¿eh?
Llega el verano y hacen una propuesta de Mundial y yo les digo, vale, pues me parece que era que en la primera fase hacíamos el programa de cara al público, no me acuerdo si era Coruña, Santander y Granada, imagínate, algo así. Y yo les digo, vale, muy bien, lo hacemos y ya está. Que luego alguien publicó que yo me había negado a eso. Lo hacemos y ya está. Y luego tú te vas en cuartos para allá. Y le digo, ¿en cuartos? Si nos echan, me estáis haciendo que me pegue una paliza de 10 horas para ir para allá. A lo mejor llego al partido, y ya nos han echado y me tengo que devolver.
¿Cómo te ha sido?
No tiene mucho sentido. Yo no tengo mayor interés en viajar, yo me quedo aquí y ya está. Le digo, pero el programa de las 3 es mejor que lo haga alguien que esté allí. Porque los programas de las 3 de la tarde, cuando tú metes un protagonista, es porque los reporteros que han mandado, los Antonito Ruiz de turno.
Sí, el programa que hace Rubén Martín cuando estás fuera. Y
te vas al entrenamiento de Francia y pasa por delante de ti un francés que juega en España y sabe español. Entonces tú le paras y le dices, y te ponen el teléfono así y lo tienes que grabar en ese momento. Grabarlo inmediatamente, en ese momento. Entonces te pasas la vida en un estudio, pequeñito que tienes ahí en el Centro Internacional de Prensa.
Sí, que es donde duerme Manolo Lama en los juegos.
Claro, entonces, los 3 meses lo montamos aquí. Le dije, bueno, mira, yo, si queréis, hago todo eso que me estáis diciendo, pero a cambio le quitas la sanción a Evia, porque es un padre de familia que un mes de
sueldo
es una putada. Y además me va a hacer falta, pues si yo voy a quedar aquí... No, eso es innegociable, ¿verdad? Y hay un momento en el que le dice, pues lo vas a hacer por mis cojones. ¡Bum!
Te dicen eso.
Bueno, sí, pues, sí, da un puñetazo en la mesa. Además, era una reunión que ya venía rara porque había llamado de testigo a un jefecillo que había por allí.
Bueno, total.
Y da un puñetazo en la mesa, ya, lo vas a hacer por mi cojones. Entonces ahí salió un poco macarra de. Para cojones los míos y. Yeah. Va a hacer tu prima la coja.
Pero al final es después.
Es una gran frase.
La prima la coja, claro, se ha convertido ya en una frase célebre. Pero al final es la primera vez después de todas las adversidades que has encontrado por delante, que descubres que eso sí que hay que poner de manifiesto la respuestaza de la gente, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, yo. Sabía que tendría, yo qué sé, 100 personas o 1,000 que me querrían mucho, porque entonces había leído bastantes cartas de gente que, no digo cuándo pasa, digo de los años que llevaba haciéndolo,
sí.
Pues llegan cartas muy agradecidas, ¿sabes? Pues habrá 1,000 personas que les duela, casi en lo personal, el perder una voz amiga, entre las 1,000 personas, mi madre, mi familia, tal, pues eso. Pero de repente me empiezan a decir, no, ¿sabes que era un grupo en Facebook? No sé qué, ya va por no sé cuánto, ya va por 100,000. Y entonces yo me asusté y me di cuenta de la dimensión verdadera que tiene la radio, que es que para ti no es una persona más el que hace la radio que a ti te guste, que es como tu amigo,
como alguien de tu
como
familia.
Alguien tuyo. Uh-huh. Y entonces yo me quedé flipado, la verdad, es que no sabía ni qué hacer. Colgaba de vez en cuando así cartas de agradecimiento en Facebook porque no ni dominaba la herramienta. Yo no sabía ni que existía Facebook, bueno, sí sabía, quiero decir, pero...
Pollos modos, no te creas tú que tampoco... A mí...
No, me quedé flipado, la verdad, sí. Y agradecido eternamente. ¿No?
Claro, porque tienes tu familia, la familia de toda la gente que se vino aquí contigo y también la familia de fuera, de oyentes, que esa es la segunda parte. Cuando venís aquí y cuando te siguen todos tus amigos y todos tus colaboradores detrás, ¿no?
Yo siempre digo que no me siguen, sino que era un autobús al que yo subí primero porque le habían echado. Uh-huh. Pero que a ese autobús iban a subir todos. Entonces, no soy ni siquiera el conductor de ese autobús. Al echarme a mí, pues Pepe decide irse y Lama decide irse. Y como, bueno, ya conocéis la redacción, esto es un núcleo de varias hermandades. Y unas están entrelazadas con otras. Y Antoñito puede ser hermano mío y de Lama, y el otro no sé qué, y el otro de Antoñito. Y fue una especie de efecto dominó. Y... en muchos casos con un valor extraordinario, de gente que a lo mejor llevaba toda su vida, 30 años trabajando en la otra emisora y perdía las antigüedades y todo lo que hiciera falta, de gente que tenía casi amenazas sobre el proyecto, a más de uno le dijeron, vas a acabar de taxista, allí no van a pagar.
¿De taxista?
Sí, lo pusieron como si fuera una cosa chunga. Sí. Se lo dijeron a Javi Rodríguez, al técnico, vais a acabar de taxistas en un año. Joder, tampoco está mal los taxistas.
No, tampoco está mal. Saludos, amigos taxistas de España.
Sí, señor.
Eso
sí,
es, señor. Por favor. Y luego ya, lo que le preguntamos a Pepe, vamos a intentar exactamente lo mismo. Y cuando llegas el primer día aquí a COPE, ¿te encuentras qué? ¿Qué hay aquí?
La primera persona que veo en la puerta y estaba esperándome era la presidenta del comité de empresa. Porque a mí una de las dudas que me quedaban es cómo seremos recibidos. O sea, claro. Yo al final, en mediodía, cuando levante la vista, tengo enfrente a Evia y voy a ser igual de feliz que lo había sido siempre. Y llega la presidenta del comité de empresa y me dice que sepas que el ERTE, el habernos quitado algo de dinero para que hubiera un proyecto económico que salvara la compañía, lo hacemos con mucho gusto porque sois vosotros. No lo hubiéramos hecho con otros comunicadores. Entonces, claro, eso te quita un peso de encima. Decir, joder, es que encima somos bien recibidos. Y entré, yo no me acuerdo con qué jefes entré y me enseñaron la redacción. Y hay un momento que se ponen a aplaudir. ¿Sabes? Bueno. Entonces, sentirte bien recibido en un sitio ya te quita todos los miedos. Y vamos a dar el todo por la nueva camiseta. Pero si ya encima te reciben así, pues imagínate.
Y llega lo que le comentábamos el otro día a Pepe, el día especial, el día del estreno, que es un 27 viernes, una tarde de agosto a las 7:30.
Supercopa.
La Supercopa, que juegan creo que el Inter y el Atlético de Madrid.
Sí, sí.
¿Y cómo es la noche anterior y esa mañana? ¿Cómo la recuerdas?
No recuerdo nada ni de la noche anterior ni de la mañana.
Sí.
Ni en lo personal tampoco.
No, no, no.
Tu mujer, tu familia, tus amigos.
No, porque había sido tan intenso todo el verano. Me acuerdo que nos pillamos, no sé si 3 días, y me fui con mi mujer y mis hijos por Ámsterdam. Íbamos montando en bici y yo cada 2x3 les tenía que dejar que se fueran porque yo iba por la vida con 3 teléfonos móviles.
Claro.
Y me llamaba Pepito de
no sé dónde,
tal ciudad. Sí. No sé qué, no sé cuánto. El otro de
prensa confidencial.
No, pues sobre todo era. No, porque yo a los demás no los cogía. Solo a los compañeros. Pero eran compañeros que estaban todavía decidiendo si se venían y elaborando su contrato. Estoy hablando de, pues eso, es que nosotros habíamos firmado, yo creo que fue el 10 de julio, un día antes de la final, y en Ámsterdam estaría, pues no me acuerdo, el 28 de julio o algo así, ¿no? No me acuerdo. Entonces había muchísimos contratos que cerrar y que firmar. Entonces, para mí casi era una liberación llegar el momento de que se encienda el micro y que esto empiece. Entonces, no, la verdad que fue tanta tensión y tan intenso todo durante el verano que de la noche antes de empezar y de la mañana, pues supongo que lo que tendría era ganas de, venga, ya, que esto empiece, que empiece el partido, que ya bastante cagazo he llevado todo el mes.
Lo que es el proyecto de deportes ha renovado otros 5 años más. Paco, ¿tú te ves en COPE hasta que te retires?
Es que no tengo ni idea, tío. Cuando...
¿Has nacido?
No, cuando eres joven, joven incluso espiritualmente, ¿eh? No estoy hablando de edad exactamente, uno no piensa nunca que le va a pasar nada malo. O sea, haces planes a largo plazo, o al menos a medio plazo. Cuando te has llevado sustos muy bestias, muy muy bestias, por lo menos a mí me pasa, lo que haces es disfrutar de hoy. Mañana, sí, hombre, lo tienes en la cabeza, no eres un inconsciente, ¿no? Pero disfrutas de hoy. Entonces, yo he firmado 5 años, jugué a haber firmado 1 o 72. Pues estoy feliz y estoy a gusto y ya está. Pero no tengo ni idea de si voy a tener fuerza, ganas, talento, si voy a seguir valiendo. No tengo ni idea. Además, ni quiero pensarlo. Es como cuando me dicen, ¿y si Pepe deja un día el programa, qué vas a hacer? Joder, pues ya veremos ese día. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, decía Cristina Cifuentes.
¡Hombre! Cristina Cifuentes. Claro, un abrazo, un fuerte abrazo, sí, para Cristina
abrazo,
Cifuentes.
¡Abrazo, abrazo!
Sí, exactamente, sí, sí. Que estará ahora mismo donde
sí,
está.
Sí, es político, hay que abrazarlo.
No, ni idea de lo que claro, se pasa mañana.
No, hombre, pero el momento sí, claro, ahora mil, más gordo de momentos difíciles en la radio, tengo que dejar el mismo porque no puedo más, nos van a echar de alguna muy gorda que hayáis liado.
Es que hemos liado tantas, es muy difícil.
Que no sea la de la Super Bowl.
Hemos liado muchas, a mí, que me haya dado la risa y no haya podido seguir varias veces, a veces con el fallo más tonto del mundo, a veces no, por vergüenza ajena, he contado ya más de una vez la de Lama con la infanta Elena. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, siempre la familia real en los Juegos Olímpicos se acaba pasando por el centro de prensa a saludar a los medios españoles. Y estábamos en mitad del programa, estaba Lama haciendo el programa en ese momento, y se abre la puerta y entran la infanta Elena y y Marichalar,
sí,
que entonces eran pareja. Sí. Y entonces Lama lo recibe ya con esta frase: ¡qué susto! Entra la infanta, en vez de qué sorpresa, dice: ¡qué susto! Entra la...
¡qué susto!
Y yo ya digo, bueno, y le hace dos o tres preguntas, ¿cómo está? Iba a decir su santidad. ¿Cómo está?
Su santidad.
Está bien dicho, está
muy bien,
bien dicho,
Jesús Luis, está bien dicho ahí, ¿no?
Y la infanta empieza a responder, pues imagínate, una persona de pie, pues que estaría a un metro de distancia del micro, y entonces, claro, no se la oía. Entonces, Lama
no le va a decir,
engancha un micro y tira de él, pero el cable se queda a mitad de camino. Y entonces, ni corto ni perezoso, la engancha de la nuca con la mano derecha.
Y la acerca al micro.
Al micro, tío. Yo vi eso. Bueno. Yo, primero, me quería morir. Y segundo, me quería morir de risa. Las dos cosas. Y bueno, la infanta habló tres respuestillas, tal, y se marchó. Y yo me moría. Tío. Es que no podía cogerle de la nuca a la infanta. Y
eso, ¡pum! Es tremendo.
Acércate, niña.
Tal cual.
Que, claro, no va a decirle acércate al micro.
Luego, a mí hay una cosa que las muertes lejanas, me da mucho pánico cuando las contamos en antena, porque siempre hay alguien que dice algo que está mal dicho. Y en alguien que dice algo que está mal dicho, acaba por salir la risa nerviosa. Entonces, me acuerdo una vez en el tercer tiempo, entraba al final de los resúmenes de primera y de segunda división, entraba Maldini con el fútbol internacional. Entonces estaba Maldini, Chus del Río y yo, y no sé si estaba también Ponsetti.
Bueno,
y Maldini, antes del programa, me dice: vamos a meter un minuto de silencio espectacular que hay en el campo del, yo qué sé, del Everton, no me acuerdo. Sí. A ver, ha muerto Pepito Pérez, no era nadie ni conocido, que tenía 150 años y no era ni conocido, era un jugador de los años catapum chimpum. Y yo le digo: cuidado, Maldini, no metas muchas imágenes de eso, que somos capaces de que nos dé la risa, que es el final de un domingo, de un fin de semana, que estamos muy cansados, y ya verás tú cómo con cualquier comentario la liemos. Pues va Maldini y mete el minutazo de silencio entero. Y aquí está este espectacular minuto de silencio por Hugh no sé qué. Y entonces yo hago... Y le da la risa a él. Me da a mí, le da Chus del Río. Bueno, entonces, acabó el minuto de silencio.
Sí.
llegaron los tres goles del Everton y los dos del equipo rival. Terminó, esto eran colas, o sea, nosotros teníamos que comentarlo en directo. Terminó el resumen del primer partido, terminó el resumen del segundo partido y ya en el tercer partido dijo Maldini, y ese es el gol que ha marcado, no sé, y ya lo volvimos a retomar como si no hubiera pasado
como
nada.
Si hubiera pasado
pero es
nada.
Que hubo goles y jugadas que no tuvieron ningún audio, porque nosotros estábamos
partiéndonos de risa.
Pero tapados, no podíamos hacer nada, tampoco nos cerraban el micro, no. Era quietos en el plató, llorando, tío.
Es tremendo, cuando no puedes seguir... Es que no
la
puedes
risa
seguir,
nerviosa chico. Es horrible. Exacto,
eso
horrible.
Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh?
Sí. Sí. Si sí, a ti te pasó, ¿no? David, el otro día por una cosa que dijo Herrera que no me va a reproducir en el
Sí, 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 bueno.
Así que bueno, cosas, mira,
es que al final es sano, porque si no te pasan estas cosas, es que te...
Claro, pero en general, la risa nerviosa, si es por un fallo, no pasa nada. Sí. Pero si es por una muerte, aunque sea muy lejana, hay que tener un poquito de cuidado.
Joder, a ti te ha pasado como nos ha pasado a nosotros, que llamamos a una señora para hacer una vacilada y resulta que el marido ha muerto, tío. Entonces, joder, te quedas hecho polvo.
Evidentemente la llamada no...
Pero, por ejemplo, me acuerdo, a mí me gusta leer de repente para romper ritmos noticias de otras cosas. Y un día, pues dije, ha fallecido mi sorda de Texas. Mi sorda de Texas, atropellada por un tren. Entonces, claro, en tres segundos todo el mundo dijo, el tren pu-pu y la pobre no lo oyó y pata bla. Las risas que se montaron, pero claro, como era una muerte, nadie se quería reír en primer plano, pero a los 40 segundos ya era todo el mundo destrozado. Exacto. Destrozado de la risa.
Un saludo a la sorda de Texas.
Sorda de Texas.
No, familia, mejor dicho.
A la familia que nos está escuchando.
Más de una vez. Yo tenía una amiga sordomuda que me encontraba con ella en el ascensor.
Era para verlo.
Eran, ¿te lo juro? Y iba en mi casa en Zaragoza, llegaba a las 2:30, iba a Cou. Yo sabía que había una chica sordomuda que vivía en el edificio. Pero
venías de mamarte y...
No, era las 2:30 de la tarde, venía del colegio. Y no había nadie, coincidimos en el ascensor los dos. Le di al botón, yo sabía que había alguien a mí, lo digo, hola. No recibo respuesta, digo, joder, digo, qué mala...
Ni un sonido.
No, digo, qué mala educación hay en este país, se ha perdido todo, ya ni te saludan, tío. Y baja y nos metemos en el ascensor y yo digo, ¿a qué piso va? Nada. Y sí, de repente hace... Digo, espérate, que me parece que he ido a dar con...
La vecina sorda.
Exactamente. Y digo, yo me pongo de frente de ella, pero por si lee los labios, digo, yo voy al 6. Luego yo me quedo allí y tú vas donde quieras. Pero sí, sí, un fuerte abrazo a mi amiga sordomuda, por favor. Pues nada, Paco González, ya está. ¿Tú crees que podemos... nosotros somos buenos para esto, para tiempo juego y eso? Ya vas a pasar de nosotros.
Ahora lo digo en serio. Para el programa habéis sido una inyección... Visto con la perspectiva, imprescindible. Imprescindible, porque hay muchos oyentes que buscan en la radio una compañía hasta un límite.
¡Oh, claro, me estoy mojando!
Si ya les pones tres partidos seguidos de seis equipos que no les interesan nada, de nada, de nada, de nada, ya pasan de oyentes a santos. Y entonces ahora sí les interesa porque estáis. Porque sabe que se van a descojonar un buen rato. Así que yo os lo agradezco en el alma.
Gracias, porque además, aprovechando ya que está acabando la temporada, porque solo queda la Liga, la Copa, los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, es un buen fin de temporada. Paco, tío, muchas gracias, Paco, amigo. Tío.
Un beso en los morros, me voy, que mañana hay que venir.
¡Tarre! Es verdad. Venga, que luego dormir, me quedo aquí en un... Esto, es verdad.
Voy a tener alguno en el partido de las 12.
Eso es.
Digo, el partido de las 12 de la mañana. Sí. No en el de
Joseba. No, que ya no está.
Quédate aquí ya, total, un despacho aquí en un sillón.
Beso a los tres.
Adiós. Paco González nos ha ayudado a empezar esta primera del programa. Ya, también estamos terminando. No quedan más que otras tres más. It's slowly turning.